En los años 80, la tranquila ciudad de Vero Beach, en Florida, fue un lugar de una serie de misteriosas desapariciones.
Tenemos 3 personas desaparecidas. No hay sospechosos, no hay testigos y no hay pistas.
Los atacantes eran familiares, quienes compartían una torcida fantasía.
Al parecer, los dos tenían una secreta perversión escondida.
Sus objetivos eran atrapar a una presa humana.
Me percaté de algo en su forma de cazar que más tarde aparecería reflejado en sus víctimas.
Entonces, ¿qué los motivaba a asesinar?
Si los espíritus malignos pueden entrar en la gente, seguro que hay uno dentro de él.
¿Estos primos habían nacido para matar?
Caso en búsqueda. Cadáveres hallados en paredes. ¿Dónde? Víctimas. Dementes.
En los años 80, la ciudad de Vero Beach, en Florida, era conocida por poco más que su sol abundante, mar y los pantanos.
Vero Beach básicamente tiene 2 lados. En un lado estaban las playas y en el otro lado habían kilómetros y kilómetros de vegetación. Entonces tenías bikinis en un lado y pantanos en el otro.
Mucha gente se refería como Vero a Zero Beach porque era una comunidad pequeña.
Sin embargo, la tarde del 26 de julio del año 1983 estremecería a la tranquila comunidad costera. Las amigas adolescentes, Lynn Elliott y Regan Martin, planeaban salir por el día.
Lynn era una hermosa mujer, joven, inteligente. Estaba lista para graduarse de la secundaria. Era muy apasionada con sus amigas. Ella tenía varias amigas agradables y siempre venían a casa. Regan era una amiga nueva. Ellas se divertían y podías escucharlas reírse. Vivíamos a solo 2 cuadras de la playa, así que pasaban ahí casi todo el día. Mi hijo Brian, mi hijo Jason y Lynn estaban ahí y no nos preocupábamos mucho por ellos. Solo los dejabas ir, regresaban y eso era todo. Ese día regresé cerca de las 5 de la tarde y Brian estaba ahí y le pregunté, oye, ¿dónde está Lynn? Entonces él me dijo, bueno, ella estaba en la playa con nosotros y ella y Regan estaban ahí. Trataban de que les dieran un aventón y les dije que no lo hicieran.
La decisión de las jóvenes para tomar un aventón preocupó mucho a Carl.
Dije, estoy comenzando a preocuparme. Ya era las 5 de la tarde y aún no ha regresado. A esa hora ya debería haber vuelto.
Esa misma tarde, el joven adolescente estaba camino a su hogar desde la casa de un amigo cuando presenció una perturbadora escena.
I heard this screaming, and this man was chasing this young girl, or lady. Then I saw him dragging her back towards the house, and I heard 2 shots.
El siniestro avistamiento sería el clímax de una horrible historia que comenzó en circunstancias misteriosas 2 años antes. La familia Ling se había mudado recientemente a Vero Beach, emigrando desde su tierra natal, Taiwán. Trabajando en muchos de los cultivos de naranjas en la ciudad, el padre, Pu Ling, se hizo amigo del residente local Robert Lindsay.
Pu Ling era el tipo de persona que es inevitablemente agradable. La hija, quien se llamaba Jinhua, era la niña más dulce que puedes conocer y una destacada estudiante en matemáticas.
Pero el 19 de febrero del año 1981, Jin Hua, de 17 años, y su madre, Xiang Huang, repentinamente desaparecieron de su hogar.
Contactamos a todos quienes conocían a Puling. Teníamos a 20 o 30 personas, solo amigos y familia, buscándolas. Pero el problema era que no sabíamos por dónde comenzar. Era como buscar una aguja en un pajar.
El detective Phil Redstone recibió una llamada alertándolo del perturbador hecho.
Hicimos una inspección de la casa y encontramos todos los objetos personales. El bolso de la madre estaba sobre una mesa justo afuera de la puerta. Una aspiradora que estaba por dentro, cerca de la puerta principal, que aún estaba enchufada a la corriente. Pareciera que alguien estaba aspirando la casa en ese momento y la dejó a mitad de camino. No hubo señales de forcejeo o algún tipo de irrupción en la casa, nada fuera de lo común.
Con frustración, el detective Redstone tenía muy poca evidencia con la que investigar.
No había otra casa en más de un kilómetro y medio de donde ellos vivían, así que no hubo testigos que hubieran visto algo. En cuanto a tener algún sospechoso, estábamos completamente a ciegas.
Le puso los pelos de punta a la comunidad y simplemente parecía que alguien les había hecho algo espantoso.
Pasaba el tiempo y nos frustrábamos porque no teníamos nada con qué trabajar. Y luego te encuentras en una situación que te preguntas si es un hecho aislado o esperas que algo más suceda.
6 meses después, los detectives esperaban lo peor mientras se enfrentaron a otro misterio.
Judy K. Daly era una residente de Fort Pierce, quien creció ahí y se reubicó en California. Estaba visitando a su familia. Ella llevó a sus 2 hijas a una playa cercana y las dejó ahí. Era muy popular entre las jóvenes. No era un lugar apropiado para los padres. Ella se fue a un lugar más apartado de la playa para estar sola y luego simplemente desapareció.
Phil Redstone nuevamente fue llamado para comenzar una investigación.
Cuando los oficiales llegaron, encontraron un carro estacionado a un lado. Estaba solo, no había otros vehículos estacionados. Los oficiales revisaron el vehículo para verificar que no había otras personas. Revisaron la zona de la playa para ver si había alguien en la playa o alguien que pudiera haber visto a Judy K. Daly estar ahí.
Sin embargo, pronto sería revelado que un crimen había ocurrido.
Nadie la vio. No había evidencia de ninguna de sus mantas, objetos personales o nada más en la playa. Era el único vehículo en el estacionamiento. Así que decidimos llevar el vehículo a la estación de policía e incautarlo. Y notamos que este había sido alterado para prevenir que arrancara.
Trabajando en los cultivos de naranjas, cerca de los lugares de ambas desapariciones estaba David Gore, un hombre local de 27 años quien estaba mirando con interés el desarrollo de la investigación.
David Gore era un hombre nativo de la zona de Vero Beach. Sus padres, Alba y Velma, parecían haber tenido una infancia normal. Creció con su hermana. Su padre era un hombre muy trabajador y tenía buena reputación.
El padre de David se convirtió en un administrador en la industria de los cítricos. En ese entonces no había mucho que hacer entre crecer en Vero Beach. O tu familia se involucraba en la industria de los cítricos, o se involucraba en alguna industria de servicios. David se familiarizaba con los huertos de cítricos y los pantanos y las diferentes zonas de Vero Beach.
Mientras la familia Gore era miembro importante de la comunidad local, su aspecto externo escondía su singular comportamiento en casa.
Su madre solía leerle la Biblia todo el tiempo, pero era muy extraña la manera en que lo hacía. Ella lo sentaba en su falda y todo lo que tenía puesto eran pantaletas y sostén. Así le leía la Biblia.
Mientras creció, David formó un poderoso vínculo con su primo Fred Waterfield.
Eran primos cercanos, casi como hermanos. Pasaban todo el tiempo juntos. Miraba a Fred como un mentor y lo imitaba mucho en su comportamiento.
Phil Williams recuerda los días que pasó con Gore en la secundaria.
David siempre era un tipo de persona relajada y durante esos días salíamos mucho a cazar. David conocía todas las zonas de caza. Conocía todos los lugares donde podías hacer mucho alboroto sin molestar a nadie. En otras palabras, no había nadie que pudiera atraparte haciendo lo que hacías, y David sabía de varios lugares aislados como este.
El primo de Gore, Fred Waterfield, lo acompañaba a cazar con frecuencia.
Yo, Fred y David salíamos mucho a cazar. La mayoría eran conejos en los cultivos y también codornices. Era algo bastante inocente.
En la secundaria, Waterfield era el líder, mientras Gore, por lo general, lo seguía.
Fred parecía como si siempre estuviera planeando algo. A Fred le gustaba perseguir vehículos y lanzar pomelos a las ventanas para luego hacer que los dueños se dieran vuelta y lo persiguieran, lo que él encontraba muy divertido. A él le gustaba mucho divertirse. Esto significaba que a la otra persona podría no gustarle mucho, pero a él no le importaba eso.
Rápidamente ambos se dieron cuenta que compartían un perverso interés.
Parecía que los dos tenían una secreta perversión escondida que la descubrieron mientras pasaban tiempo juntos a una temprana edad. Como quinceañeros, estaban mirando a su hermana y su cuerpo. También miraban a la mamá de Fred, y creo que ella tenía una vez una blusa transparente, y ambos estaban hablando sobre ella, sobre lo erotizante que les parecía mirarla, y ambos se dieron cuenta, a una temprana edad, que tenían como un apetito pervertido por la actividad sexual.
A los 18 años, los deseos de Gord y Waterfield por explorar el lado oscuro del sexo no podía seguir conteniéndose.
Uno de los primeros encuentros sexuales que ambos hicieron fue atacar a la hermana de David. Y creo que ella tenía 16 años cuando esto pasó y David la sujetó mientras Fred la violaba.
Es muy probable que acudieran a un miembro de la familia porque ellos creían que así era más fácil controlarla. Gore y Waterfield eran familiares. Por lo tanto, se conocían muy bien. Ellos tenían una gran complicidad. Así que probablemente compartían fantasías sexuales. Posiblemente experimentaron con varias cosas y luego, finalmente, ellos decidieron atacar a uno de sus miembros de la familia, transformándose en una prueba para ellos.
Los primos continuarían profundizando sus fantasías compartidas, fortaleciendo el vínculo sádico que habían construido. En el año 1976, Angela Homel declara que llamó a su mecánico Fred Waterfield para que la ayudara con unos neumáticos desinflados. Ellos insistieron en llevarla a su taller. Ella dijo que se adentraron en los cultivos de naranjas, donde David Gore estaba esperando.
David no hablaba mucho en realidad. Simplemente él miraba, tenía una mirada como malvada y espeluznante. Ambos me miraron y empezaron a reír, pero en sus ojos era como si hubieran abierto una conexión poderosa. Ahí fue cuando David dijo: "Bien, estamos listos para hacer esto". Y Fred solo miró y se veía bastante motivado, como si él disfrutara de esto. Ahí fue cuando Fred me tomó y luego estiró sus brazos hacia la guantera. Esa fue la primera vez que vi un arma.
Angela recuerda que tanto Gore como Waterfield la violaron repetidas veces.
Lo que sentí a continuación fue algo muy helado en mi cuerpo. Era un cuchillo. David dijo, bien, la cortaremos y alimentaremos a los cocodrilos. Y ahí fue cuando Fred miró, aún con su arma en la mano, David con un cuchillo. Y David estaba muy confundido. Él actuó como si esa parte no había sido ensayada o algo así.
Angela declara que finalmente ella fue dejada en su casa y obligada a guardar silencio.
Creo que hubo una razón por la que Dios no me dejó morir y que ellos no me asesinaran. Yo estoy muy agradecida por eso. Aún no conozco la razón, pero estoy agradecida. Y le agradezco a Dios cada día.
5 años más tarde, en el año 1981, 3 mujeres desaparecieron misteriosamente en Vero Beach. 4 meses después que los Ling desaparecieran, el ayudante auxiliar del sheriff, David Gore, se convirtió en un sospechoso de su desaparición después de llevar a cabo una detención de tráfico no autorizada y altamente sospechosa de una niña de 18 años.
Él le dijo que hubo un robo en su vecindario y que su carro coincidía con la descripción de un posible sospechoso, así que le pidió su permiso de conducir y le pidió que la acompañara a un lugar para que así alguien pudiera identificar su vehículo.
Cuando llegaron a una calle aislada, había un hombre que estaba pescando. Así que se dirigió a la chica que estaba en el carro y dijo, «Recibí una llamada por radio y encontraron al sospechoso, ya puedes irte». Basado en las circunstancias que él hizo por el tráfico y llevó a esa chica a un lugar solitario, eso te conduciría a creer que estaba tratando de secuestrar a alguien o llevársela en contra de su voluntad.
Gore fue consecuentemente despedido del departamento del sheriff, pero sus ex colegas seguirían manteniéndolo en la mira.
Ahora comenzamos a observarlo para ver en qué podía estar involucrado. Comenzamos a observarlo y empezamos a estar más conscientes de su presencia.
Mientras los detectives trabajaban en conectar a Gore con los casos de mujeres desaparecidas, sus acciones seguían llamando la atención.
Marilyn Owens estaba estacionada aquí e iba en camino a ver al médico familiar. Entró en la oficina del doctor y luego regresaba a su vehículo en el estacionamiento. Y cuando comenzó a caminar a su carro, ella notó una cabeza en el asiento de atrás. Al mismo tiempo, uno de mis subalternos también estaba aquí en la oficina del doctor. Así que Marilyn Owens se acercó al oficial y le dijo que había alguien escondiéndose en la parte trasera de su carro. El oficial encontró a David Gore escondido en el asiento trasero sin su camiseta. Tenía una botella de licor en su mano. También David tenía un arma, un radio policial y también un par de esposas en la parte trasera del carro.
Acusado por intento de secuestro, fue llevado a custodia. Ahora los investigadores ven cómo vincular a David Gore con los casos no resueltos de Ling y Daly.
Obtuvimos una orden para tomar posesión del vehículo. Y la investigación forense del vehículo reveló que había algunas fibras de cabello que podían servir para vincularlo al caso de Ling.
La evidencia parecía irrefutable, pero las autoridades creían que no sería suficiente para probar su participación más allá de cualquier duda fundada.
Estabas casi seguro que él era el responsable y si no puedes arrestarlo, sabes que será cosa de tiempo antes que lo vuelva a hacer. Si no tienes la evidencia, no puedes construir un caso y arrestarlo por una sospecha. Necesitas atar todos los cabos sueltos.
Finalmente, Gore fue sentenciado por traspaso en contra de Marilyn Owens por un periodo de 5 años. Las dificultades de David Gore en acercarse al sexo opuesto fueron evidentes desde la secundaria.
David era muy vergonzoso y un tanto pueblerino. Nunca mostró realmente mucho interés en las chicas. La única novia que él tuvo, en realidad, en un punto decidió que ella saliera conmigo en vez de salir con él, porque ella dijo que David era como un buen amigo, porque él no tenía ninguna motivación, insinuación de querer besarla o cualquier cosa de ese tipo.
En contraste, el primo de David, Fred Waterfield, era un seductor innato.
Fred era popular en la secundaria. Era un chico muy atlético, alto y atractivo. A él le gustaban las chicas y ellas a él. Tenía una personalidad agradable, así que tenía suerte con las chicas.
A Fred le gustaban las chicas. Las invitaba a salir y siempre tenía una en mente y también tenía una manera de conseguir una. Creo que la personalidad autoritaria de Fred en un punto de su vida y su constante éxito con las chicas probablemente influyeron en los deseos de David, que se convirtieron en todo lo que ahora sabemos sobre lo que pasó con él.
Gore pudo haber estado celoso de Waterfield. Waterfield era un adolescente popular, no así Gore. Gore era un chico raro y un tipo inusual que no era popular, pero Waterfield sí lo era. Y puede que existiera celos ocultos de Gore hacia Waterfield.
Siguiendo el intento de secuestro de la residente de Vero Beach, Marilyn Owens, en el año 1981, David Gore había estado en la cárcel por 18 meses. Sin embargo, la policía también sospechaba que estaba involucrado en la desaparición de tres mujeres del lugar. Mientras se acercaba el fin de su condena, los detectives se estaban preparando para su liberación.
Recibimos una notificación del sistema de la cárcel estatal que él sería liberado dentro de 30 días. Así que nos dijeron de antemano que él se reinsertaría a la comunidad. Así que decidimos vigilar a David una vez que lo liberaran para monitorear sus actividades, pero nuevamente sabíamos que tarde o temprano algo iba a pasar. Esto no iba a parar.
La tarde del 26 de julio del año 1983, cuando Lynn Elliott y Regan Martin no regresaron desde la playa a su casa, el padre de Lynn comenzó a preocuparse.
Hablé con mi hijo Brian y él dijo, ella debería haber vuelto. También me dijo que habían pedido un aventón. Y esa fue una sensación muy terrible.
Ese mismo día, el detective Phil Ridston decidió realizar la vigilancia.
Tuve la necesidad urgente de salir de la oficina e ir a la casa de David Gore. Como a mitad de camino de la oficina central del sheriff hacia la casa de Gore, escuché una llamada entrante desde el radio policial, en donde un hombre joven estaba conduciendo su bicicleta desde la escuela y él vio algo. Sabía a quién estaba buscando y a dónde ir.
El joven que conducía su bicicleta denunció que vio a una chica gritar y que estaba siendo perseguida por un hombre armado. Respondiendo a la llamada, Phil Ridston llegó a la casa de la familia de David Gore.
Cuando llegamos a la escena del crimen, llegué con dos oficiales uniformados. Había tres de nosotros que llegamos al mismo tiempo. Recuerdo que condujimos por esa calle. En ese entonces rodeamos la casa y esperamos que llegaran las otras unidades.
Ridston fue acompañado a la escena por el detective Williams. Y luego de varias horas de negociación, los oficiales se acercaron a la propiedad con cautela.
Había dos personas detrás de cada palmera con un arma apuntando hacia la casa. Fuimos hacia la puerta del garaje. Y comencé a gritar, David, soy Phil, sal de ahí, sal de la casa, pensando que la amistad tendría aún algún significado para él.
Mientras Phil Williams le pidió a su ex colega que saliera de la casa, el carro que estaba estacionado en el garaje llamó su atención.
En ese momento noté que caía sangre del vehículo que, obviamente, estaba recién estacionado en el garaje. Abrimos el maletero y había una chica joven con un disparo y atada dentro del maletero del vehículo.
Era el cuerpo de Lynn Elliott.
Nunca olvidas cuando ves algo como eso. Y tratar de moverla para ver si aún está viva, nunca olvidas eso.
Carl Elliott pronto se enteraría del destino de su hija Lynn.
Golpearon la puerta y había un detective del departamento del sheriff. Y él me dio las malas noticias. Me dijo que encontraron su cuerpo en el maletero de un carro. Y fue terriblemente impactante. ¿Cómo pudo pasarle esto a mi hija? Especialmente en una ciudad pequeña como Vero Beach. Nos sentíamos seguros ahí. Y de pronto, de la nada, eso ya no existe.
Esa fue la primera vez que me di cuenta que David no era la misma persona con la que crecí. Él era un monstruo. Y ese monstruo debía ser detenido.
Mientras las autoridades se acercaban para realizar el arresto, finalmente encontraron a Gore escondiéndose en el altillo. Para sorpresa de las autoridades, él no estaba solo.
Creo que él sabía que en ese entonces no había escapatoria. Fuimos afortunados y fuimos capaces de asegurar la segunda víctima.
La rehén de Gore era Regan Martin, quien había estado pidiendo aventón desde la playa junto a Lynn Elliott.
Cuando rescataron a Regan, estaba descontrolada. Fue muy difícil al principio para ella decirnos exactamente qué había pasado, pero ella fue muy valiente al darnos los detalles. Ella dijo que fueron llevadas a habitaciones diferentes y que David Gore las violó a ambas.
Ella dijo que sabía que Lynn estaba intentando escapar. Ella escuchó la puerta del frente cerrarse y ahí fue cuando vio a David salir de su habitación y Lynn estaba huyendo por la calle mientras podía, aún parcialmente herida. David la perseguía y luego le disparó a unos 3/4 del camino desde la entrada de la casa hacia la calle principal, que fue donde el joven en bicicleta los vio a David persiguiendo a la chica y luego escuchó los disparos.
Más tarde, mientras relataba su dura experiencia, Regan Martin confirmaba a los investigadores que David Gore tenía un compañero en el crimen, quien ya había huido del lugar.
Ella les dijo a los oficiales de policía que David Gore tenía a alguien más con él y ella identificó a Fred Waterfield como el hombre que condujo el vehículo y los llevó a la casa y también los acompañó dentro de la casa y las puso en habitaciones separadas.
Fred Waterfield fue encontrado en su taller mecánico solo a 1 kilómetro de la casa de Gore. Phil Williams recuerda el comportamiento de su ex compañero de clases mientras lo llevaban para interrogarlo.
Durante ese viaje, podías ver cómo Fred temblaba. Él estaba muy, muy nervioso. A pesar que él estaba conmigo ahí, él estaba en otro lugar muy concentrado en algo que estaba pensando con mucha fuerza. Y de hecho, mirando hacia la carretera, él dijo, si ese hijo me mete en problemas, lo mataré.
En el departamento del sheriff, Regan Martin escogió a Gore y a Waterfield de una fila de personas, identificándolos como sus atacantes. Bajo interrogatorio, David Gore, de quien se sospechaba hace mucho tiempo, dio un paso al frente y admitió ser culpable, confesando los asesinatos sin resolver de los Ling y de Judy Kay Daly. Los detalles acerca de cómo cazó a los Ling desenmascaró a David Gore como un depredador a sangre fría.
Había estado acechando a la joven por un par de semanas. Él vigiló la casa y descubrió que ella estaba sola en casa por unos 45 minutos. Lo que David no sabía era que su madre venía a la ciudad por vacaciones. Cuando él fue a la casa, él utilizó su identificación policíaca. Él le dijo a la madre y a la hija que él necesitaba llevarlas a interrogatorio en la estación de policía acerca de algo que sucedió en el vecindario, y luego él las esposó y las puso en su camioneta. Fueron llevadas a una bodega en las zonas de cultivo que él tenía acceso. Él llamó a Fred Waterfield, le dijo que tenía dos mujeres y que tenía lista la actividad que buscaban para el fin de semana.
Gore también explicó cómo alteró el vehículo de Judy Daly y cómo esperó antes de actuar.
Cuando ella entró en el carro, el vehículo no arrancó. David dijo que tomó su vehículo y vino y le mostró su placa policial. Le dijo, puedo ofrecerle alguna ayuda si algo le pasa en su carro. Y él intentó que arrancara y no arrancó y ofreció darle un aventón. Y así fue como ella se subió al carro, le apuntó con una pistola y la llevó a la bodega en los cultivos de naranja al oeste de la ciudad.
No era un simple secuestro. Estos fueron secuestros cautelosamente premeditados. Gore tenía cosas para asesinar, las llevó con él y eso muestra el nivel de planificación en el que estaba involucrado. Estos no son asesinatos impulsivos, espontáneos, arrebatos del minuto. Fueron realizados de una manera sofisticada.
Gore declaró que fue acompañado por Waterfield mientras cometían los crímenes, a pesar que su aparente cómplice debatía fuertemente sus acusaciones.
Fred dice que fue incriminado por David Gore, que puede que haya sabido algunas de estas cosas, pero que nunca participó en ningún asesinato. Y que David mintió repetidas veces para hacerlo parecer como un criminal cuando no lo era.
Sorprendentemente, Gore reveló dos asesinatos más, declarando que él y Waterfield habían secuestrado y asesinado a las jóvenes en la autopista Barbara Bayer y Angélica Lavalli.
En este punto, la policía sabía que tenían un asesino en serie despiadado y uno como nunca habían visto en la región.
Mientras el juicio se acercaba, David Gore llevó a las autoridades a los cultivos donde él había trabajado, prometiéndoles llevarlos hasta los cuerpos de las víctimas.
Yo fui allá con Phil Stone. Estábamos en una zona particular y tenía una de esas sondas metálicas en el suelo y estaba sondeando alrededor y dio con algo sólido. Así que tomó una escobilla y sacó la tierra que había en el medio y descubrió que eran unos dientes.
Los restos de Barbara Bayer. En los días siguientes, Gore reveló las ubicaciones de las sepulturas de las otras mujeres desaparecidas.
Inicialmente, en el caso de los Ling, él dijo que después de asesinarlas, las colocó en barriles de 200 litros, las enterró. En el caso de Judy K. Daly, él desmembró su cuerpo. Se deshizo de su cuerpo en otro lugar de los cultivos, parte de su cuerpo. Se deshizo de la otra parte en un pantano al oeste de la ciudad. Y la señorita Lavalli fue arrojada al pantano en el mismo lugar que fue dejado el cuerpo de Judy K. Daly.
Miré sus ojos mientras estábamos excavando y bueno, nunca vi una mirada como la suya. Se veían como los ojos del diablo. Si crees que los espíritus malignos pueden entrar en la gente, de seguro había uno dentro de él.
Los investigadores pronto cavarían profundamente en las mentes de Gore y Waterfield, buscando una explicación al deseo depravado de los primos. En el año 1983, David Gore y Fred Waterfield fueron arrestados por su conexión con una serie de misteriosas desapariciones y brutales asesinatos en la ciudad de Vero Beach, Florida. Mientras Waterfield declaraba su inocencia, Gore confesaba los asesinatos de 6 mujeres, descubriendo cómo operaban estos primos.
David era el chico malo y Fred era el chico bueno. Y Fred siempre era el que hablaba. Él intentaba hablarle a las chicas, calmarlas, Pero finalmente Gore usaba su rutina de chico malo y las hacía ir hacia donde él quería que fueran a tener sexo con ellas. Y luego de cumplir con eso, las asesinaba.
Phil Williams cree que los primos tenían formas paralelas y distintas sobre cómo operar y cómo cazar a sus víctimas.
Fred me dijo una vez que prefería cazar conmigo porque me gustaba perseguir a las presas. El estilo que tenía David para cazar era un poco aburrido. Prefería que las presas vinieran hacia él. Lo que yo pude ver en el secuestro de Lynn Elliott en la playa era el estilo de cazar de Fred. Lo que vi en el caso de los Link era el estilo de caza de David.
La mayoría de los asesinos sexuales asesinan solos. Hay cosas muy personales. Estas son cosas muy privadas. Lo hacen solos. A veces, debido a eso, verás dos patrones diferentes de comportamiento en la escena del crimen. Uno más sofisticado y otro patrón de comportamiento un poco menos sofisticado.
A pesar que Waterfield casi no estuvo bajo el radar de los investigadores, Gore declaró que su primo era, de hecho, el cabecilla.
Después de que Gore fue capturado, él habló acerca de ser el más débil. Él era el cómplice de acuerdo a su versión. Pero su comportamiento nos dice otra cosa. El hecho que terminó siendo un oficial auxiliar indica una personalidad más dominante desde el comienzo. Entonces creo que eran cómplices hasta cierto punto, pero Gore era el verdadero líder en el sadismo.
A pesar de haber cerrado estos casos sin resolver, aún quedan preguntas acerca de los orígenes de la maldad de estos primos. David Gore buscaría en su niñez para explicar su deseo por la depravación.
Cuando era un niño, cayó a un hormiguero y fue gravemente mordido. Cerca de su cabeza y cara, lo llevaron a urgencias porque tuvo una alta temperatura. Las altas temperaturas provocan daño cerebral y él nunca estuvo bien después de eso.
Al parecer, sí cambió un poco después de ese accidente, así que probablemente sufrió un daño neuronal que afectó su habilidad para tomar una elección moral, para inhibir su comportamiento, para ser agresivo. Yo diría que ese daño cerebral que sufrió fue en gran parte lo que lo convirtió en un asesino, especialmente si estás en un equipo donde el otro tiene que hacerlo también. No solo es tu cerebro el que te da permiso, sino que hay otra persona que también te da permiso.
Phil Williams cree que la aparente obsesión de Fred por el sexo lo condujo a abordar las mujeres por la fuerza.
Fred siempre estaba tras las chicas. Era de lo único que hablaba. Siempre presumía sobre ello y siempre estaba tratando de encontrar maneras para tener más conquistas. Casi siempre sentí desde el principio que Fred probablemente inspiró todo esto de alguna forma u otra.
Pronto aparecerían historias que sugerirían que los perturbadores deseos de Gore hayan tenido origen en los actos fetiches que alguna vez disfrutó en privado.
Habían rumores que salieron de la primera esposa de David que a él le gustaba la esclavitud. Yo más tarde tuve una teoría, que esa era la peor enemiga que tenía David y que fue incapaz de expresarse como persona con una chica, a menos que ella estuviera atada y amordazada y tuviera una personalidad para enfrentarlo.
Juntos, las fantasías de David Gore y Fred Waterfield finalmente probarían ser el catalizador para su jugarreta asesina.
Si tienes una pareja de sádicos quienes se divierten y se emborrachan y comienzan a hablar sobre lo que quieren hacerle a las mujeres, probablemente hagan un pacto en donde se prometen protegerse hasta la muerte, que es lo que parecía que tenían. Y esa es una peligrosa combinación.
¿Acaso David Gore y Fred Waterfield desarrollaron un gusto por cazar humanos? ¿O por su relación familiar nacieron para matar?
En mi opinión, creo que esto pasó en un largo periodo de tiempo y las cosas que tenemos en una investigación estaban involucradas en asuntos de hace 10 u 11 años antes de que fueran arrestados en 1983, de estar involucrados juntos como el tipo bueno y el tipo malo, y uno alimentaría al otro. Y tenían fantasías sexuales que continuaron progresando y empeorando a medida que pasaba el tiempo.
Creo que Fred era el más fuerte de las dos personalidades. No puedo imaginar a David haciendo nada sin estar inspirado de alguna manera por Fred. Siempre sentí que las dos personalidades juntas hicieron los elementos necesarios para que esos crímenes florecieran y fueran fructíferos.
Gore nació para matar porque yo creo que era una cosa ambiental. Creo que tenía daño cerebral, daño neurológico, que probablemente influenció su agresión, incapacidad de tomar decisiones morales, así como también la asociación con su primo, que tenía una inclinación similar.
Fred tenía la personalidad más fuerte entre ellos y creo que tenía la habilidad para influenciar el comportamiento de David Gore e imponer ideas en su cabeza. Y tal vez fue de donde Fred aprendió este comportamiento o tal vez el ambiente. Y tenía esos pensamientos oscuros y sabía que tenía a Gore ahí para escalar e ir desde la fantasía a la realidad.
En el juicio, Fred Waterfield continuó declarando su inocencia. Sin embargo, enfrentado con una identificación positiva por parte de Regan Martin y respaldado con evidencia física, fue finalmente declarado culpable de homicidio involuntario de Lynn Elliott y por los asesinatos de Barbara Bayer y Angélica Lavalli. Recibió múltiples condenas de por vida. David Gore fue sentenciado para recibir la pena de muerte. Después de casi 3 décadas en espera, fue ejecutado en el año 2012.
Mientras yo lo veía morir, me dije a mí mismo, condeno tu alma al infierno. Y sigo diciendo eso en mi mente. Y espero que es ahí donde se haya ido.
A pesar que la vida de Lynn Elliott fue tomada por las manos de David Gore, su padre Carl cree que su espíritu sigue viviendo.
Ella amaba esta playa. Incluso puedo hablar con ella aquí. Eso me ayuda. Hace que vuelva a mí, aunque sea por poco tiempo. ¿Sí? Realmente sentimos mucho su presencia aquí.
Thank you.